Proverbios 3:11 es el primero. Proverbios 3:11 y 12. Proverbios 3:11 y 12. Salomón escribe: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Luego el capítulo 13, versículo 24. 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Luego vamos al capítulo 19, Proverbios 19 y el versículo 18. Proverbios 19 y el versículo 18, 19 y 20. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Luego el capítulo 22, versículo 15. 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. 23, 13 y 14. Capítulo 23, el versículo 13 y el versículo 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y le librará su alma del Seol. Luego, penúltimo lugar, capítulo 29 y versículo 15. 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y también el versículo 17, en último lugar, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Al leer estos versículos de Proverbios, ustedes ya se han imaginar que estudiaremos la disciplina de los hijos. Ese es el tema para esta mañana y para algunos domingos, Dios mediante, la disciplina de los hijos. Y pensé estudiar ese tema súper práctico desde que leí que en Sinaloa se aprobó la ley antichancla. Así le pusieron, no sé si así le pusieron en el periódico o la gente o los representantes y abogados, pero así le pusieron en Sinaloa la ley antichancla y la aprobaron, y por esta ley los sinaloenses tienen prohibido disciplinar a sus hijos. Disciplinarlos corporalmente, dice la ley, pero también psicológicamente. No pueden usar palabras, emociones, de psicología que los afecte su dignidad, dice la ley en Sinaloa. También pensé, bueno, estudiar ese tema, pues Dios ha añadido a la iglesia varios niños y varios bebés, de los cuales damos muchas gracias a Dios. Y vamos a comenzar a estudiar ese tema en el libro de Proverbios, que es muy práctico, como ustedes escucharon. Y vamos a estudiar del capítulo 3, el versículo 11 y el versículo 12. Esos son los primeros versículos que vamos a estudiar, unos versículos que tienen lecciones para todos. Padres, madres, hijos, solteros, jubilados, empleados, desempleados. Estos versículos tienen lecciones para todos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos pasamos por alguna disciplina del Señor en nuestras vidas. Así que estos versículos se aplican a todos. Dios mediante los vamos a estudiar después. Lo que vamos a hacer en esta mañana es un estudio súper práctico, como de vez en cuando tenemos estudios súper prácticos. Vamos a ver unas lecciones básicas y prácticas sobre la disciplina de los hijos. Algunas lecciones básicas, fundamentales, esenciales, y algunas lecciones prácticas de la vida diaria. ¿Qué podemos hacer para ser hacedores de la palabra, como dice en Santiago? Muy bien, lecciones básicas y prácticas. La primera es, debes disciplinar a tus hijos para la gloria de Dios. Debes disciplinar a tus hijos para la gloria de Dios. 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, es un versículo muy famoso e incluye todo lo que hacemos en la vida. Lo van a reconocer en mi versión. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Y aquí podemos incluir entonces, si pues comen o beben o disciplinan a sus hijos, háganlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, para exaltar su nombre. Como cristianos, tenemos la obligación, por así decirlo, intensificada en cuanto a esto, porque no tan solamente Él es nuestro Creador, pero también Él es nuestro Salvador. Y debemos glorificarlo aún al hacerlo más sencillo, como dice en 1 Corintios 10. Si tomamos agua, o nos comemos un taco, nos comemos un hot dog, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, si hacemos cualquier cosa que no sea la gloria de Dios, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos por cualquier otra razón que no sea la gloria de Dios, vamos a pecar contra Dios, vamos a caer en idolatría a lo último. Por ejemplo, si usted disciplina a sus hijos, los castiga, aún con la vara, para que la gente lo alabe a usted, entonces está mal, muy mal. Si la gente le dice a usted, mira qué hijos tan bien educados tienes, mira qué bien los educó, y usted por dentro, y si fuera posible por fuera también, como un pavo real, ¿verdad? Los machos, ¿verdad? Que, ay, ese soy yo. Esa soy yo. Yo eduqué muy bien a mis hijos. Se está usted glorificando a usted misma, se vuelve usted su Dios. Si usted tiene esa motivación, entonces su disciplina a lo último será una maldición, porque lo hizo para exaltarse usted a su familia, la reputación, la fama de la familia, en vez de la gloria de Dios. Muy importante, y lo puse en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Debes disciplinar a tus hijos para la gloria de Dios. Ahora, disciplinar para la gloria de Dios no significa que tomamos el cinturón, el matamoscas, la chancla, ¿verdad? Y cantamos himnos al pegarle al niño. No, por supuesto, no se trata de eso. Disciplinar para la gloria de Dios significa disciplinar con los objetivos de Dios en la educación de nuestros hijos. Disciplinarlos con los objetivos de Dios para su educación. Significa que los disciplinamos porque queremos que se comporten de tal manera que agraden a Dios. Eso es lo que queremos, la gloria de Dios, que agrade a Dios. Y aquí cabe mencionar que si usted no conoce al Dios de la Biblia, si usted no ha creído en su Hijo como el Salvador del mundo, entonces usted no puede disciplinar para la gloria de Dios. ¿Cómo? Si no conoce a Dios. Es imposible amar a tu Hijo si usted no ama al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no va a seguir las instrucciones de Dios, no va a poder disciplinarlos conforme a sus mandamientos. Y si usted no es cristiano, usted no podrá disciplinarlos en amor. No tendrá la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, antes que todo, esta mañana, asegúrese que está bien con el Dios verdadero. Arrepiéntase de sus pecados. Crea en el plan de salvación de Dios para este mundo y para usted. Pídale a Él misericordia, que Cristo se revele y cambie su corazón. Siga viniendo a la iglesia. Siga leyendo la Biblia hasta que tenga esa paz con Dios y entonces aprenda a glorificarle en todo lo que hace y especialmente en el tema de la disciplina de los hijos. Muy bien, en primer lugar, debes disciplinar a tus hijos para la gloria de Dios. En segundo lugar, debes disciplinar a tus hijos para su salvación. Debes disciplinar a tus hijos para su salvación. En el capítulo 23 y el versículo 13 y 14 dice así. Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 13 y el versículo 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En otras palabras, librarás su alma del infierno. Entonces, el objetivo de la disciplina bíblica es ayudar a nuestros hijos a que sean cristianos. Entonces, muy importante. El objetivo de la disciplina bíblica no es la moralidad, es la cristiandad. Porque es una gran tragedia tener hijos muy morales, que no fuman, que se van a la escuela después de haber arreglado su cuarto, que tienen buenas calificaciones, es más, regresan de la escuela cansados y de todas maneras usted le dice, lava los trastos, y ahí va la hija o el hijo, muy obediente, a lavar los trastos, saca la basura, el hijo o la hija, sacan la basura, y te dicen, mami, mami, ¿qué más quieres que haga? ¿De qué sirve de que tengamos hijos así si a lo último Dios los rechaza y los manda al infierno? La disciplina bíblica tiene como objetivo, como meta, propósito, que nuestros hijos agraden a Dios, sean recibidos por Dios al final. Muy importante esto. Entonces, hay que disciplinar a nuestros hijos para que aprendan el Evangelio, los caminos de Dios. En otras palabras, hay que disciplinarlos, corregirlos, educarlos, para que reconozcan que son pecadores, que merecen el castigo eterno, y que necesitan a alguien que los perdone, que los salve de sus pecados, y que Cristo es ese poderoso Salvador. Que Cristo vino a este mundo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos de esas desobediencias, de esas rebeldías, de esas mentiras, de esos robos. Y murió en la cruz precisamente por eso, por nuestros pecados. Y resucitó y ascendió al cielo por nosotros, para interceder por nosotros. Y por eso podemos llegar a Dios y por eso Dios nos recibe. Ese es el Evangelio. Y de eso se trata la disciplina bíblica. Bueno, entonces, en segundo lugar, debes disciplinar a tus hijos para su salvación. En tercer lugar, debes disciplinar a tus hijos basado en las enseñanzas bíblicas sobre el pecado. Debes disciplinar a tus hijos basado en las enseñanzas bíblicas sobre el pecado. Leímos en Proverbios 22:15, lo voy a leer en otra versión, Proverbios 22:15. La insensatez, la necedad, está profundamente arraigada en el corazón del niño. La necedad, la insensatez, está profundamente arraigada en el corazón del muchacho. Los niños no nacen inocentes. Ese es un mito. Los niños no nacen, no son inocentes. Todo lo contrario, David, el gran rey David, me acuerdo que el hermano Alfonso mencionó las mañanitas una vez, ¿verdad?, el que cantaba el rey David. Bueno, ese rey David, no sé si cantaba las mañanitas el rey David, pero el rey David de la Biblia, dijo, en pecado me concibió mi madre. Él escribió, sale mintiendo desde la matriz de su madre. Salmo 51, si quieren comprobarlo. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, salen mintiendo desde la matriz de su madre. Y para comprobar esto, es muy fácil, no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, a un niño en el súper, en el mercado, en la tienda, y quiere un gansito, unas papitas o un juguete, y la mamá dice, no. Y el niño, yo quiero eso. No. No tenemos dinero la próxima vez o en Navidad. ¿No? ¿Y qué hace el niño? Es cierto, voy a esperar con mucha paciencia y humildad hasta que ustedes tengan el dinero. No, ¿qué hace el niño? Se tira en el piso y hace un berrinche. Ahora, díganme ustedes,
¿Quién le enseñó a tirarse en el piso y a enojarse y a hacer un berrinche? ¿En el kinder hay clases de cómo hacer berrinches en el súper? No, por supuesto que no. ¿Quién le enseñó? El pecado, la maldad, la necedad que trae arraigada el corazón desde que nació. Y saben muy bien cuando hacen el mal. Saben muy bien. Si no, pregúntenle a Alejandra, ¿verdad? Ella tiene la hija más bella del mundo. Se llama Joy. Que les enseñe el video donde Joy se comió un tomate que iban a usar para la comida, ¿verdad? Y vean la cara que hace Joy cuando en el video, ¿verdad? Sabía muy bien. ¿Quién enseñó que estaba mal y que hizo mal? ¿Quién les enseña a enojarse? ¿Quién nos enseña desde niños a codiciar y a no compartir los juguetes? Es el pecado que mora en nosotros desde que nacemos. Todos los niños son pecadores. Los tenemos que disciplinar. Hay que usar la vara de la corrección. Ahora, obviamente la vara en sí, la corrección, no los salva. Se requiere un gran milagro de Dios para cambiar el corazón. Pero la vara y la corrección, la disciplina, ayuda para que vayan reconociendo qué es el pecado y que merecen un castigo. La vara les ayuda a que vayan aprendiendo, Dios es santo. Dios es santo y no pasa por alto el pecado. Y como acabamos de mencionar, la disciplina ayuda para que aprendan a que son débiles, que son pecadores y necesitan un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien, entonces, en tercer lugar, debes disciplinar a tus hijos basado en las enseñanzas bíblicas sobre el pecado. En cuarto lugar, debes disciplinar a tus hijos conforme a los mandamientos de Dios. Conforme a los mandamientos, las leyes de Dios. La disciplina de los hijos en sí es un mandamiento de Dios. Lo exigen los 10 mandamientos, por supuesto. Y se requieren versículos como los que leímos en Proverbios. Está muy claro también en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El otro día alguien me mencionó que el cuarto mandamiento es el mandamiento más transgredido en nuestra generación, en nuestro mundo. Yo diría que el mandamiento a disciplinar a nuestros hijos está también en los primeros lugares. No sé, y obviamente a lo mejor hablo de mi generación, no sé la de ustedes, pero como que veo hoy más, por ejemplo, en otro tema. Yo me acuerdo como niño, no había casas de empeño. Yo no me acuerdo de casas de empeño cuando era niño. Yo no me acuerdo de casinos. No me acuerdo de eso, de niño. Y tal vez era niño y no lo reconocía. Ya dejando esos temas. Pero yo ahora veo más niños irrespetuosos, más niños rebeldes, más niños viciosos, niños viciosos, rebeldes, desobedientes a los padres y a los maestros y a la autoridad. No sé si es verdad eso o si es mi observación de donde yo he vivido y he estado, pero en mi generación no estaba la situación así. ¿Qué está pasando? Los padres no están obedeciendo el mandamiento de disciplinar y amonestar a sus hijos, como lo dice la palabra de Dios. Y al decir que la disciplina de los hijos es conforme a los mandamientos de Dios, quiero decir también que hay que disciplinarlos si desobedecen los mandamientos de Dios. Eso es muy, pero muy importante. Es esencial que conozcamos los mandamientos. Es esencial que le leamos los mandamientos a nuestros hijos y que les mostremos, mira, tú desobedeciste este mandamiento de Dios, por eso te tengo que castigar. No castigarlos por capricho, no castigarlos por enojo, pero para que reconozcan de la Biblia, de los mandamientos de Dios, tú estás pecando contra Dios. Mereces ser castigada, mereces ser castigado, porque mira lo que dice Dios en su palabra. Este es su mandamiento. Y así aprenden a honrar a Dios, a confesar sus pecados a Dios, y aprenden a confiar en el Salvador que necesitan. ¿Por qué? Porque al último no tienen que ver con una madre o un padre aquí, a lo último tienen que ver con Dios, que han transgredido sus mandamientos. Además, al decir que la disciplina de los hijos es conforme a los mandamientos de Dios, quiero decir que tenemos que disciplinarlos siguiendo las instrucciones de Dios, sus mandamientos. Por ejemplo, leímos en Proverbios 19:18, y yo creo que aquí los congresistas, los representantes, los delegados, o todos los que firmaron la ley anti-Shankle en Sinaloa, estarían de acuerdo con Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hemos de disciplinar, pero sin enojo, sin violencia. Eso sí que no. Está prohibido en Sinaloa y está prohibido en la Biblia, en el juzgado de Dios. Entonces, nunca, nunca, nunca debemos usar violencia contra los niños, ni contra nadie, por supuesto. Nunca debemos castigar en ira. No, 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 no. Debemos castigar en amor. Entonces, hemos de disciplinar, pero conforme a los mandamientos de Dios. Y aquí vale la pena mencionar que tenemos que seguir las ideas, las enseñanzas, los ideales de Dios, no tan solamente en esto, pero en todas las cosas, y no las del mundo. Ahí si quieren escribir algo, pueden escribir Romanos 12 y el versículo 1 y 2, y se aplican, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo, la sociedad en que vivimos, no creen que los niños nacen en pecado, no creen en el castigo. Unos ni siquiera creen que los padres son responsables de guiarlos y educarlos. Dicen que los niños hagan lo que quieran. Hay esa filosofía hoy. Que los niños hagan lo que quieran. Y ahí andan como animalitos sueltos. Sin padres, sin amor, sin dirección y sin Dios. Por eso, tanto niño vago, por eso, tanto niño vicioso, por eso, tanto niño irrespetuoso. Y yo me temo, hermanos, que esta idea se ha infiltrado a los hogares cristianos. Han escuchado del mundo, no les haga nada a los niños, cuidado con su dignidad, cuidado con su autoestima, cuidado con sus derechos humanos. Y padres cristianos en iglesias como esta, que supuestamente creen en Dios, en Proverbios, en la Biblia, en el infierno, en el cielo, dejan a sus niños hacer lo que quieran, que hagan lo que quieran, no los disciplinan. ¿Y saben qué? Muchas veces es por pura flojera, pereza, por pura conveniencia, porque es muy difícil, es trabajo disciplinar a los niños. Es muy difícil castigar y usar la vara. Se requiere mucha diligencia, mucho amor y mucha sabiduría. Pero me temo que en hogares cristianos no se está siguiendo la Biblia en cuanto a esto. En cuarto lugar, debes disciplinar a tus hijos conforme a los mandamientos de Dios. En quinto lugar, debes disciplinar a tus hijos y amonestarlos en el Señor. Lo leímos en Efesios 6:3.
Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Subrayen la última frase. Disciplina y amonestación del Señor. Las dos cosas deben de estar ahí. No se debe disciplinar sin amonestación y no se debe amonestar sin la disciplina. ¿Pero qué es esto de amonestar? Amonestar es advertir, es reprender, es prevenir. A mí me gusta mucho esta palabra porque comienza con amo, amonestar. Amonestar, si no tiene amo, no está bien. Y la amonestación, dice, es del Señor, tiene que ser en el Señor. Es decir, según lo que Cristo nos enseña, para Él, para su gloria. Y aquí tienes que disciplinar. Entonces, con amonestación significa que tienes que hablar con tus hijos. Tienes que explicarles por qué los castigas. Tienes que reprenderlos con la Biblia en la mano. Tienes que explicarles que han pecado y tienes que castigarlos por amor. Y yo me acuerdo mucho de mi padre cuando me castigaba a mí y cuando me daban con el cinto en el cuarto de atrás. Yo le tenía miedo a ese cuarto de atrás cuando me mandaban allá. Y me decía mi papá, me duele más a mí que a ti. Y no le creía yo. Sí, Shui, decía por dentro, ¿verdad? Pero ahora que soy padre y que soy abuelo también, aunque no lo crean, no, por supuesto, yo no disciplino a mi nieta. Pero ahora entiendo más y yo no soportaría, no sé, me tengo que esconder cuando le vayan a pegar a Joy. Lo tienen que hacer, pero no lo quiero ver. Y a mis hijos también, es desde lo más difícil. Muy, muy difícil. Y el punto es, hay que hablar con los hijos antes de castigarlos y asegurarles de nuestro amor después de castigarlos. Hay que enseñarles los mandamientos que desobedecieron, los peligros de seguir pecando contra Dios. Y es de lo más importante enseñarles a buscar el perdón de Dios. Pídele perdón a tu mami que te comiste esas galletas que te dijo que no te comieras. Pero pídele perdón a Dios porque eso es robo. Y tú mentiste porque dijiste que tú no lo habías hecho. Y Dios abomina al mentiroso. Y que confiesen sus pecados a Dios. Y crean el Evangelio. Eso es lo más importante de la disciplina bíblica. Que crean el Evangelio. Que Dios perdona a niños desobedientes. Que Dios perdona a rebeldes. Que Dios perdona a los viciosos. Que Dios mandó a su Hijo. Y aun siendo pecadores, Cristo murió por niños pecadores y jóvenes pecadores. Para la gloria de Dios. Muy bien. Después, Dios mediante, vamos a seguir con este tema estudiando en sí los versículos de Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero quiero terminar esta mañana con unas lecciones súper prácticas de lo que hemos visto y que vamos a ver. Lecciones súper prácticas. Número uno, confiesa tus pecados como padre o madre. Confiesa tus pecados como padre y madre. Ninguno de nosotros ha sido un padre perfecto. Ninguno ha sido una madre perfecta. Ninguno de nosotros ha disciplinado como Dios lo pide. Ninguno de nosotros. Confesemos nuestros pecados a Dios. Y recuerden la promesa del Salmo. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Tal vez tus hijos ya no están en casa. Y te duele cómo los trataste. O no los trataste. Y no los disciplinaste. Confiésalo a Dios. En él hay perdón. Número dos. Asegúrate que como pareja creen en el mismo plan de disciplina. Asegúrate que como esposos, como pareja, como novios, futuros esposos, creen en el mismo plan de disciplina. Antes de casarse, cotejen, chequen, creen en los mismos principios de disciplina bíblica. No vaya a ser que ya como padres, con hijos, se den cuenta, ah, mi esposo no disciplina, ¿qué voy a hacer? O mi esposa no quiere que los castigue, ni siquiera que los mande al rincón, ¿qué voy a hacer? Y problemas matrimoniales muy graves. Ahí la frase del apóstol Pablo se aplica, no provoquen a ira a los hijos. Ciertamente, una manera de provocarlos es cuando un padre hace una cosa y la madre hace otra cosa. Bueno, ¿a quién voy a obedecer y conforme qué? Y provocan a ira a los hijos y también, muy, muy peligroso, provocan a ira a la esposa. Ahí lo dejo. Número 3. No dejes la disciplina para cuando el sentimiento del pecado se enfrió. No dejes la disciplina para después, cuando el sentimiento del pecado se enfrió. Si el hijo pecó por la mañana, no esperes a la noche para disciplinarlo. El hijo pecó por la mañana y le dices, cuando venga tu papá, te va a pegar. Papá regresa de viaje una semana después. El sentimiento del pecado se ha enfriado. No se aplica, no es apropiado, y sobre todo por el hijo o la niña, pueden provocarlos a ira. Si de repente viene el papá y en vez de recibirlo con gozo, ven acá, te voy a un cintarazo. No. Número 4. No dejes la disciplina a uno de los padres. No dejes la disciplina, el castigo, la educación a uno de los padres. Hay papás que dejan todo a las mamás. Todo. 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 Aún la disciplina de los hijos. O hay mamás que les dicen a sus papás, cuando venga tu papá. Hay veces que es cierto que tenemos que esperar a que venga el padre y hablar como familia, es algo muy grave, etc. Pero si decimos, cuando venga tu papá, lo que va a pasar son varias cosas. Entre ellas, el papá para el hijo va a ser un ogro. El papá entrando a la casa significa, me van a pegar. No lo va a ver con amor, lo va a ver con miedo, con fobia, con odio. Ese es el que me pega siempre. Y la otra cosa, por supuesto, como acabamos de mencionar, se va a enfriar el sentimiento del pecado si nos esperamos a que venga el papá. Muy bien, número 5, algo muy práctico. Observa la disciplina de otros padres, pregúntales cómo han logrado tener hijos educados. Observa a padres que tienen hijos disciplinados. Pregúntales, ¿qué hicieron? ¿Qué libro leyeron? ¿Qué hacen? ¿Cómo los castigas? ¿Los mandas a la esquina? ¿Les das cintarazos? ¿Qué merece un cintarazo? ¿Qué hacen? ¿Ser humildes? No sé cómo, ayúdame. Muy, muy práctico a esto. Y probablemente ustedes han visto familias aquí en la iglesia con hijos obedientes. Sigan su ejemplo, pregunten. Número 6. Asegúrate que tus castigos son eficaces y conforme a la edad y madurez de tus hijos. Asegúrate que tus castigos sean eficaces y conforme a la edad y madurez de tus hijos. No vas a darle de varazos a un bebé, por supuesto que no. Ni vas a darle cintarazos a un joven ya de 20 años, tampoco. Probablemente a los jóvenes lo que más les duele es que le quites el celular o le cortes el internet. Entonces sí se sienten, ¿verdad? Y se entristecen. Es muy importante que los castigos sean eficaces aquí. Una vez estaba visitando otro estado. No se pregunten quién sería quién. Es una familia con problemas de disciplina en sus hijos. Y el pastor me dijo, quiero que los ayudes, por favor. Tienen mucho problema con los niños, cómo los disciplina. Son insoportables. Y fui a su casa y le dije a la señora que estaba ahí, bien, quiero que me enseñe cómo es que le pega a sus hijos, cómo los disciplina. Y ella dijo, muy bien, este es el hijo, y los disciplino y les hablo y luego les pego. Y le dije, ¿cómo les pega? Quiero exactamente que me diga cómo les pega. Imagínense que esa almohada es el niño, ¿cómo le pega? Y agarró la almohada. Así les pego. No, señora. Eso no es eficaz, eso no le duele. A lo mejor el niño llore y llore, fingiendo, ¿verdad? Que le duele, pero eso no le duele, ni le disciplina, ni corrige al niño.
El castigo tiene que ser eficiente y eficaz. Yo le pregunté a mi hijo que está en África, ¿cuántas veces lo castigué con el cinturón, con la vara? Y le pregunté a mi hijo que está estudiando en Estados Unidos, ¿cuántas veces te pegué con la vara? No le pregunté a mi hija que está aquí. Nunca le pegué a ella, ella siempre fue perfecta. Mi hijo en África me dijo, muy pocas veces me pegaste. Y mi hijo en Estados Unidos me dijo, de unas 5 a 10 veces me pegaste en toda su vida. Si usted le pega a su hijo 5 veces a la semana con el cinturón y la vara y no hay resultados, algo está mal. Algo está mal, algo está haciendo mal, algo en la amonestación, en la reprensión, en su carácter de usted o en el carácter del niño, pero algo está mal. El castigo tiene que ser eficaz, eficiente, bíblico, de tal manera que no tenga que usarlo mucho. Eso es muy feo y muy trágico y muy triste. Si tiene que disciplinar y disciplinar y disciplinar, algo está mal si la disciplina no está funcionando, en otras palabras. Yo sé, hay niños diferentes, hay unos que no necesitan mucho más que una mirada del padre, una mirada de la madre, le pide perdón, y hay otros que, te voy a pegar, bueno, ¿y qué? Hay hijos así, de diferente carácter y naturaleza, pero para que esto funcione, tiene que ser bíblico, tiene que ser eficaz, de tal manera que usted cumpla con esos propósitos. Muy bien, número 7. Ayuda a tus hijos a tener buenos amigos. Ayuda a tus hijos a tener buenos amigos. Si tu hijo se junta con terroristas, ¿qué va a hacer al final? Un terrorista. Pero si se junta con amigos obedientes, respetuosos, va a aprender de ellos. En penúltimo lugar, no disciplines por decibeles. No disciplines por decibeles. ¿Saben qué son los decibeles? Es como miden el sonido, el ruido, la música de tantos decibeles, el rock de tantos decibeles, el rock metálico, más decibeles. Hay padres que creen que la clave es gritar a los hijos. Y si no obedecen, es gritar más. Y si no obedecen, gritar más, más, más. Y los niños aprenden a no obedecer hasta ciertos decibeles. Hasta que llegó un grito lo máximo. Ah, ya tengo que ir a obedecer. No se trata de eso. No disciplines por decibeles. Que los niños aprendan a obedecer a la primera y con voz suave, con amor y bondad. En último lugar, muy importante también, y esto es para todos. Crea un hogar con un ambiente de amor, armonía y amistad. Crea una casa, un hogar, una familia donde hay amor, armonía y amistad. Que los hijos, los niños no vean el hogar, la casa, como el lugar de gritos, el lugar de peleas, el lugar de enojos, pero el lugar de amor, cristiandad real. Y eso hará que esto sea para la gloria de Dios. Oremos.